Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes hoy desde Lahore, desde una ciudad de Pakistán que está prácticamente en la frontera con la India. Estamos en un suburbio, estoy en un suburbio de Lahore, es un suburbio sin agua corriente. En este momento tengo delante de mí a unos niños que se están bañando en agua sucia. Las vacas pastan en medio de este suburbio, conviven personas y animales sin mucha higiene. Son de cristianos todos ellos que se han venido desde el Punjab, desde los pueblos más remotos, buscando una mejor vida. Estoy al lado de la casa de Yadum. Yadum es un pastor que ha sido víctima de la ley de blasfemia, una ley que empezó a aplicar a partir sobre todo de 1987 aquí en Pakistán y que ha sido utilizada como una arma de islamización, un arma de islamización. Yo creo que todo el mundo conoce el caso de Asia Bibi, pero el caso de Asia Bibi no es ni mucho menos el único. Yadun me acaba de contar cómo le acusaron falsamente. Él era pastor en un pueblo que está a 15 kilómetros de este. Era un pastor protestante con mucho éxito en su predicación. Incluso algunos musulmanes acudían a su iglesia y eso provocó celos. Y un día aparecieron en el suelo de su pueblo unas páginas del Corán con su nombre. Eso provocó que fuese arrestado, que estuviese en prisión durante más de un año. Durante ese tiempo no se le formuló ningún tipo de acusación concreta, por lo que no se podía defender. Afortunadamente, Yadun ha encontrado un buen abogado, Anthony, que es un auténtico héroe, porque Anthony, por defender a Yadun y por defender a otros, bueno, corre riesgo su vida, está amenazado. Y Yadun ha conseguido salir de la cárcel, pero muchos otros no están en una situación semejante. La ley de la blasfemia es una ley que se utiliza para perseguir, para señalar a las personas. Cuando tú quieres arruinarle la vida a alguien, le acusas de haber blasfemado. Y esto especialmente lo sufren los hindúes y los cristianos. Hay 17 personas todavía en prisión, acusadas por la ley de la blasfemia, y en los últimos 25 años, 50 personas han sido asesinadas antes de llegar al juicio, porque a menudo las amenazas se producen incluso en el tribunal. Yadun es un hombre de gran fe que me ha contado cómo rezaba en la cárcel. Rezaba a Dios, le pedía que, igual que Dios liberó a San Pedro y San Pablo, él también pudiera salir de prisión y estar con su familia. Afortunadamente está ahora con su familia, pero la entrevista la hemos tenido que hacer dentro de casa porque no quiere exponerse mucho. Hay más noticias. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Te dejamos ahí en Pakistán hablando con más cristianos perseguidos. Esas historias nos las vas a ir contando además aquí en la tarde, a lo largo de la semana. Y ahora te cuento también que cerca del 80% de las más de 1.000 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas no presentaron denuncia. Son datos ofrecidos durante la reunión del Observatorio contra la Violencia de Género, que ha realizado un llamamiento a las víctimas para que denuncien y pidan ayuda. Patricia Rossetti.
El silencio es un factor de riesgo y la denuncia es el paso previo y necesario para poner en marcha la maquinaria para la protección, insiste el Observatorio. Es la llave que abre la esperanza para que la víctima salga del maltrato. Cerca del 80% de las 1.000 mujeres asesinadas desde 2003 no habían presentado denuncia contra su maltratador y las que hacen los familiares son muy pocas. La contribución de todos puede ser determinante para salvar vidas. La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha asegurado que, a pesar de estar en funciones gobierno y consejo, las medidas se seguirán aplicando. Las víctimas necesitan asistencia de todo tipo.
A mí no me cabe la menor duda de que ese dinero tiene que ir destinado a lo que tiene que ir, que es precisamente lo más urgente, a que esas víctimas se sientan apoyadas y desde luego tengan su asistencia, no solamente médica, psicológica, sino también tengan su asistencia económica para poder salir de ese círculo de la violencia.
El 75% de las mujeres asesinadas eran madres. La cifra pone de manifiesto que la maternidad es un factor vulnerable.
Y te cuento que la mesa del Parlamento de Cataluña ha rechazado tramitar una iniciativa legislativa popular para que la Cámara declare unilateralmente la independencia. Esquerra Republicana se ha abstenido, mientras que Junts per Cat ha votado a favor, y Ciudadanos y el PSC en contra. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La abstención de Esquerra ha permitido que la mesa del Parlamento rechace esta ILP, según los republicanos, porque la iniciativa incumple la normativa. El PP relaciona la abstención con posibles negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, y el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, dice que han conseguido evitar una nueva deriva en Cataluña.
Ciudadanos ha neutralizado, ha paralizado este nuevo intento de volver a meter a Cataluña en el bucle de las declaraciones de independencia.
Junts per Catalunya niega discrepancias con Esquerra sobre la ILP de la DUI, y el PSC le pide a Quim Torra coherencia y que convoque elecciones.
Y la ola de calor que está empezando a afectar a España también tiene en alerta a media Europa. Por ejemplo, en Bruselas ya están en alerta naranja por los 34 grados que tienen hoy, una temperatura demasiado alta para ellos. Corresponsal José Luis Concejero.
Ahora mismo me encuentro en pleno centro de Bruselas. La gente se refresca como puede. El calor es insoportable. Rozamos los 33 grados. No hago más que beber refrescos con hielo, dice este joven. Este calor es demasiado. El norte de Europa sufre una nueva ola de calor. Puede parecer raro el revuelo que esto genera, pero este tipo de ciudades, Bruselas, por ejemplo, no están preparadas para este calor, algo que hace que sea más complicado llevarlo. Ayer estuve toda la tarde con las ventanas abiertas y he dormido con el ventilador, dice esta joven. Hay demasiado calor. Se esperan altas temperaturas hasta el próximo sábado. En principio, la semana que viene caerá algo el termómetro.
Y en los deportes, la selección española femenina ya piensa en la próxima Eurocopa. Luis Millán.
Desveló en exclusiva ayer Luis Rubiales en el partidazo de COPE la renovación de Jorge Vilda como seleccionador para el futuro proyecto, y tras el buen sabor de boca en el Mundial, las chicas de la selección ya piensan en la próxima gesta. Amanda San Pedro ha pasado por Deportes COPE y ha dejado este mensaje.
Cuando no pasas a cuartos es porque algún pequeño fallo ha tenido que haber, ya se ha hecho la autocrítica que necesitábamos, y a partir de ahí en frío, pues bueno, has competido el partido, lo has mirado de tú a tú a la mejor selección del mundo, y bueno, pues a partir de ahí sabemos que estamos ahí, sabemos que ya podemos mirar a esas selecciones a la cara, y ahora pues a prepararnos ese clasificatorio de Eurocopa, porque queremos hacer algo grande en la Eurocopa de 2021.
Al margen de esto, en el mercado de fichajes ha confirmado el presidente del Olympique de Lyon que Ndombélé, jugador que sigue el Real Madrid, saldrá seguro del club este verano. Por otro lado, Cillessen ya está en Valencia y ha pasado el reconocimiento médico. Recordemos que el jugador llega al club che en una operación de truque con el Barça por Neto, que fue adelantada por Deportes COPE Valencia. En el Sevilla se da por asumida la salida de Sarabia al PSG por 20 millones. Y por último, Osasuna acaba de hacer oficial el fichaje de Marc Cardona hasta 2023.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No pudo ser. Oye, que me encanta utilizar esta frase tan típica, ¿no?, en el fútbol masculino, refiriéndome en este caso al fútbol de las chicas, al fútbol femenino. Pero las chicas de nuestra selección femenina, y es verdad que lo dieron todo, ¿eh?, se dejaron el alma en el césped del Stade Auguste Delon de Reims, pero cayeron en octavos de final ante Estados Unidos. Sin embargo, este Mundial de Francia va a marcar un antes y un después para el fútbol femenino en nuestro país. Estados Unidos, tres veces campeona del mundo y máxima aspirante a conquistar este Mundial, necesitó dos penaltis para imponerse a España. Nuestra selección plantó cara en todo momento a las favoritas y llegó a dejar sin ideas a las norteamericanas, con una Lucía García espectacular y con Jenny Hermoso marcándoles el único tanto que ha encajado hasta ahora la selección de Estados Unidos.
¡Que recupera España! ¡Frontal de área! ¡Puede marcar España!
¡Gol! ¡Toma! ¡Qué bien lo ha hecho! Jenny.
Y así lo narraba Santi Duque, nuestro compañero de deportes, con esta emoción. Y ahora toca volverse a casa con un sabor agridulce, pero con el tiempo nos vamos a dar cuenta de la importancia del papel que ha jugado nuestro fútbol femenino en este Mundial. De vuelta se encuentra también nuestra compañera Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Ya recuperada de la emoción del partido de ayer o no?
Bueno, evidentemente pasan las horas y la emoción se calma un poco, pero triste, ¿eh? Es el sabor que tienen las jugadoras y es el sabor que tenemos los periodistas que nos vamos hoy de aquí de Francia después de casi 20 días siguiéndolas, sabor agridulce y más amargo que dulce, la verdad. Tristeza por cómo se cayó, porque yo creo que nadie se lo esperaba. Creíamos mucho en las jugadoras, por supuesto, pero sabíamos a quién íbamos a tener enfrente y queda ese sabor de haber muerto en la orilla, ¿no? De nadar, nadar y nadar para quedarnos en la orilla. Da muchísima rabia porque estas jugadoras lo habían peleado como nadie, luchado como nadie, habían creído como nadie. Ellas fueron las que saltaron al campo creyendo que podían ganar a Estados Unidos y durante muchas fases del partido nos lo hicieron creer a los demás, que iban a poder pasar a cuartos de final, así que mucha rabia, la verdad.
Bueno, mucha rabia porque en algún momento del partido, como tú dices, y con ese buen fútbol que desplegó la selección española, dijimos, oye, que va a ser posible ganar a las norteamericanas, pero seamos realistas, estamos hablando del equipo probablemente más potente del mundo, más potente de este Mundial, oye, y perder 2-1 y además con dos goles de penalti, vamos, es para llevar la cabeza bien alta.
Sí, desde luego, hay que llevar la cabeza bien alta porque los mejores minutos de la selección española fueron ante Alemania en la fase de grupos, que es la número 2 del ranking mundial, y el mejor partido de la selección española, quizá en muchísimo tiempo y por supuesto, por descontado en este mundial, han sido ante la favorita, la vigente campeona, la número 1 del ranking FIFA, ante la todopoderosa Estados Unidos. Hemos demostrado que estamos ahí, que estamos cada vez más cerca y que podemos hacerlo. Ellas lo creyeron, nos lo hicieron creer a los demás y por un momento cuando encajamos ese primer gol de penalti tan pronto parecía que iba a ser un torrente, ibas pensando, madre mía, a ver qué viene ahora y sí. Se repusieron, marcó Jenny ese golazo en jugada, que es que eso hay que destacarlo, es que marcarle un gol a Estados Unidos y que no sea de penalti es una hazaña, de verdad, es una verdadera hazaña y ese robo de Lucía García que estuvo, ya lo has señalado tú, enorme con la edad que tiene, una de las jóvenes. Por supuesto, es para venirnos contentos, han hecho historia, hemos pasado a octavos de final por primera vez, en el próximo Mundial será mejor, pero da rabia porque da la sensación de que podíamos haber hecho más historia todavía ganando a una todopoderosa Estados Unidos, pero por supuesto, orgullosísimas de ellas y son unas campeonas y son el orgullo de todo un país.
Y esa rabia también por esa jugada, ese segundo gol de Estados Unidos, ese sí, penalti sí. Tan dudoso que se vivía sí, así en tiempo de juego.
El balón al punto de penalti, cuidado que viene Label, que bien ha metido la pierna. ¡No!
¡Ha pita penalti! ¡No, por Dios!
¡No, hombre, no!
No, hombre,
pita
no,
penalti, parece hombre. Que lo estaba deseando la húngara, pero si toca la pelota, lo revisará el VAR. ¡Madre de amor!
¡Señala penalti!
Penalti a favor de Estados Unidos, señoras y señores, nos acaban de atracar. Nos acaban de atracar en Francia.
Santi Duque estaba muy afectado, bueno, tú también ahí desde el campo. ¿Cómo viste tú esa jugada?
Bueno, desde el campo se ven las cosas más rápido, a veces más claras, en esta ocasión mucho menos clara. Desde el campo parece que Virginia Torrecilla toca balón, que no hay contacto con la rival. Ella misma lo dice en zona mixta, se cansa de decirlo, yo toco balón, no es penalti. Sin embargo, Mapi León dice que el primero es clarísimo, que ella pisa a la jugadora estadounidense, pero Virginia está muy convencida, por supuesto sus jugadoras la apoyan, sus compañeras la apoyan. En el campo se vive con una incertidumbre tremenda porque fueron como 4 o 5 minutos consultando el VAR, la árbitra, cuando quedan 10 minutos de partido, cuando vas empate a uno, te vas a ir a una prórroga o ahí se puede ir el partido y de repente pita a favor. Dicen las jugadoras, a favor de Estados Unidos, dicen las jugadoras que ahí pesó mucho para la árbitra la camiseta que tenía enfrente, la de Estados Unidos. Eso es siempre opinable. Se puede opinar que la árbitra quiso mantener su decisión pese a que el VAR le dijo que lo mirase porque ella creía que era penalti, uh-huh. Claro, o porque, bueno, pues porque delante tienes a Estados Unidos y eso también pesa, pero da mucha rabia por la forma en la que ha sido, por supuesto.
Claro. De todas maneras, fíjate, yo he destacado además hoy también las palabras de Jennifer Hermoso, se lo dijo también a Juanma Castaño aquí en el partidazo ayer noche, hablando de que, bueno, que estas decisiones al final, las toma el árbitro, que las futbolistas no pueden hacer
sí,
nada,
que no
que unas veces
nada.
Te benefician y efectivamente otras te perjudican, no sé, me parece también destacable esta manera
sí,
de verlo.
Es bueno, y saber las chicas, ganar y saber perder, sí.
Como tú dices, y tú has podido hablar con ellas, entonces, con ese sentimiento agridulce, ¿no? Pero sí. Seguramente, por un lado, mira, yo creo que cuando pasen los días, serán conscientes de lo que han hecho. ¿Y
seguro.
Tú no crees, Andrea, que esto sí que va a ser un antes y un después para el fútbol femenino en España?
Yo creo que va a ser muy importante para el fútbol femenino español, por supuesto, este salto, que va a ser un antes y un después, la imagen que ellas han dado aquí y el orgullo que nos han hecho sentir, claro que lo creo. Y ellas lo van a ver, en unos días lo van a ver con otros ojos.
Seguro que sí, ya verás cuando empiece la liga, la próxima temporada, cómo todo esto se nota. Bueno, estamos orgullosos, orgullosas todos de ellas, también de ti, Andrea, buen trabajo, gracias.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena a todos.
Vosotros.
Adiós, Andrea, compañera, enorme. Un beso.
Chao.
Fíjate que este año, en el 2019, estamos a punto de conmemorar los 50 años de uno de los hitos fundamentales y más importantes en la carrera espacial, ¿no? Ese gran hito en la historia, ese gran paso para la humanidad, la llegada del hombre a la Luna.
Es un gran paso para el hombre, un gran paso para el
hombre. Ese pequeño paso para el hombre, ese gran paso para la humanidad. Pero mucho antes de que esto pudiese suceder, la verdad es que fueron necesarias muchas pruebas, mucha inversión, muchos errores también, y todo en un contexto además convulso en lo político, en lo social, que hacía que no todo el mundo lo viese además con buenos ojos. En esto jugaron un papel importante los medios de comunicación, la televisión, el cine, que lograron que la carrera espacial se convirtiera en el sueño americano. De cómo ha sido la evolución de este proceso hasta hoy, nos habla en un libro muy interesante y escrito además con mucho detalle, Antonio Sánchez Escalonilla. El libro se titula Planeta Hollywood, Sueño Americano y Cine Espacial. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Oye, tengo curiosidad por saber cómo se puede escribir con tanto detalle y paso a paso cómo ha ido evolucionando la carrera espacial. ¿Tú has tenido ahí información de primera mano o qué?
Bueno, realmente es una afición y también profesionalmente pues me dedico como profesor a investigar la historia del cine. Pero es verdad que hay un género que a mí en particular siempre me ha fascinado, que es desde pequeño, que es las aventuras espaciales, tanto en las series de televisión como en el cine. Así que en 2015 tuve la oportunidad de hacer una estancia investigadora en la Biblioteca Central de la NASA en Washington.
¿Ah, sí?
Y entonces, pues ahí me dediqué a explorar otro tipo de documentos sin salir al espacio, pero bueno, en un ambiente además muy, muy inspirador. Y ahí es donde surgió realmente el libro, porque recibí un buen consejo de una buena amiga, compañera de trabajo, que me dijo, si esto no te pones a escribirlo, se va a quedar ahí, en pura documentación. Así que bueno, pues a la vuelta de 4 años he conseguido lanzar este libro.
¿Cómo es esa biblioteca, por cierto?
¿La biblioteca?
Sí, la de la NASA.
Pues es interminable. Tienen recopilaciones de todo tipo de... Bueno, me estoy refiriendo al soporte, al archivo tradicional, puesto que ahí se almacenan testimonios y documentos desde los años 40, años 50, cuando la NASA no existía. La NASA realmente surge a finales de los años 50, 1958, como la unión de un conglomerado de otras instituciones de carácter militar, de carácter científico, como la NASA, que es un comité asesor en aeronáutica, o como el Jet Propulsion Laboratory del Caltech, que son los que pues se dedican realmente a experimentar con cohetes, o fueron los que en los años 90 lanzan el Pathfinder. En la película Marte, aunque a mí me gusta llamarla el marciano, son los héroes de la película, porque gracias al Pathfinder, que ahí se ha quedado durante mucho tiempo en la superficie de Marte,
¿es verdad?
Que es una película que está situada hacia 2035 aproximadamente, y el único modo que tiene ese náufrago que ha quedado perdido en Marte de contactar con la Tierra es a través de una antigüaya, que es el Pathfinder, que ha quedado ahí enterrado, ¿no? Y gracias a eso consigue comunicarse con la Tierra.
Pero vayamos a los inicios, porque como tú bien estás apuntando, tu formación además va por el mundo del cine. De hecho, eres el director del máster de guión cinematográfico de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿verdad?
Sí.
Y has conseguido aunar, ¿no?, por lo tanto, toda la parte del cine con toda tu pasión también por la carrera espacial. Pero ¿cuánto ha jugado? ¿Qué papel ha jugado realmente el cine o la televisión en la carrera espacial?
Bueno, antes cuando has hablado de la importancia de los medios, has hablado del cine, has hablado de la televisión, pero realmente en los años 40 y en los años 50, fundamentalmente las revistas gráficas, Life, pues se dedican, que tienen tiradas millonarias, se dedican también a popularizar ese sueño espacial. Por ejemplo, Chesley Bonestell, que es un ilustrador, un pintor, él hace una serie de vistas del sistema solar. Son muy famosas, por ejemplo, las imágenes de Saturno vistas desde Titán, que a los retrofuturistas les encanta. Porque
¿Qué es un retrofuturista, por favor? Vamos a ver si nos aclaramos con la terminología.
Sí, bueno, hay un fenómeno muy curioso que es el de anticipación cultural. Es decir, el público, mientras está produciendo el avance en la explotación espacial, al mismo tiempo está recibiendo una visualización de cómo puede ser en el futuro esa exploración del espacio. Y eso le está llegando a través de las revistas, revistas como la serie de Colliers, en la cual interviene Von Braun, o por ejemplo una serie como Tomorrowland de Walt Disney, que también es el nombre de un parque de una parte de Disneylandia, la ciudad del mañana.
Sí.
Todo eso crea un gran impacto en la sociedad estadounidense y también a nivel mundial también. Todo eso lo que va generando es construir un imaginario, unas imágenes de cómo va a ser el futuro del hombre en el espacio. Se prometen mochilas cohetes, se prometen estaciones orbitales, se prometen bases lunares. Todo eso llega a través de las revistas, muy tímidamente, claro, la televisión tiene un alcance muy limitado y el cine también, porque realmente se hace muy poco cine en esa época. Y todo eso crea, claro, una especie de expectación,
o sea, digamos que
se frustra.
Que está,
¿no?,
ya un poco el terreno abonado para que llegue, por ejemplo, este mensaje de Kennedy ante el Congreso de los Estados Unidos.
Creo que esta nación debería comprometerse, antes de que termine esta década, a hacer que un hombre pise la luna y traerlo de vuelta a salvo a la Tierra. Ningún proyecto espacial en este periodo ha sido más impresionante para la humanidad ni más importante para el largo periodo de exploración del espacio. Y ninguno ha sido tan difícil y caro de llevar a cabo.
Curiosamente, el presidente Kennedy al principio no tenía mucha intención de dedicarse a esto, no tenía ningún interés por la carrera espacial, ¿no?
No, y de hecho sus asesores le decían que no se vinculase a algo que no sabía cómo podía terminar, teniendo en cuenta que además los soviéticos iban por delante, ya han lanzado el Sputnik 1, el Sputnik 2, entonces los norteamericanos van muy por detrás. Sin embargo, el programa espacial ya ha comenzado. Y en mayo, porque estamos en 1961, en mayo de 1961, aproximadamente 3 semanas antes de que Kennedy haga esa promesa de situar un hombre en la Luna, antes de que termine la década de los 60, pues ha tenido lugar, han puesto en el espacio el primer americano. Ya sabemos que el primer hombre en el espacio es Yuri Gagarin, aunque realmente el primer norteamericano en el espacio es un chimpancé llamado Ham, pero eso fue un mes antes que Gagarin. El caso es que la única tecnología que ha desarrollado hasta el momento Estados Unidos ha sido el de un cohete Redstone que mediante un vuelo parabólico, ni siquiera orbital, parabólico de 15 minutos, lo que hacen es lanzar al primer astronauta, Alan Shepard, que es un auténtico, realmente es un hombre bala, lo que lanzan es un hombre bala. Y Kennedy lo que hace es saltarse todo lo que el sueño espacial ha prometido en la década anterior, que son estaciones orbitales, bases lunares, etcétera, etcétera. Dice, no, vamos a saltarnos las estaciones orbitales, directamente sí. Vamos a la Luna, porque es el único modo, además, como nación, digamos, de dar un golpe en la carrera espacial. Estamos en la época de la Guerra Fría. Por tanto, es muy importante situarse por delante. Y bueno, el reto que pone sobre la mesa, pues deja a todo el país, los primeros en la NASA, que se horrorizan al ver que no disponen de tecnología para hacer todo eso y tienen que inventarla.
Vamos, si te parece, a algunas de las películas. Dices que quizá el mejor cine del espacio en realidad se ha hecho recientemente, ¿no?
Sí.
En los últimos años. Por ejemplo, esta es una película que a mí personalmente me gustó bastante, que fue Figuras Ocultas.
Los rusos tienen un satélite espía que anda haciendo fotos de Dios sabe qué. Llévenos ahí, Harrison. No podemos justificar un programa espacial que no envía nada al espacio.
En una película en la que, bueno, pues se ve como unas matemáticas, mujeres negras, ¿verdad? Pues jugaron un papel fundamental en la carrera espacial norteamericana.
Sí, son las calculistas del ala oeste de Langley. Porque estamos en Virginia, todavía hay leyes de segregación racial. Estamos en una época, además, muy dura para la población afroamericana. Por ejemplo, están prohibidos en algunos estados los matrimonios interraciales. Yo creo que todo ese ambiente también de la lucha por los derechos civiles está presente en la película como telón de fondo, pero sobre todo lo que hace esta película de Theodore Melfi es poner en valor el trabajo de las mujeres y en concreto de las mujeres afroamericanas, que como se explica en la película, pues trabajaban además en una parte, segregadas, y fueron fundamentales. Su trabajo fue fundamental hasta el punto de que John Glenn, que es el primer americano en órbita, gracias al tercer vuelo del programa Mercury, pidió que fuese una de estas calculistas la que hiciese los cálculos. Todo se verificaba también manualmente. Y eso es algo también muy interesante porque estamos en una época pionera donde los astronautas son pilotos de pruebas, muchos de ellos son hombres de acción, pero también son ingenieros, también son físicos, también son matemáticos. Y si falla la máquina, necesitas un sextante, necesitas una estrella guía para hacer los cálculos. Por ejemplo, a Buzz Aldrin, que es el segundo hombre en la Luna con el Apolo 11, durante un vuelo con el Gemini, pues tuvo que hacer un cálculo de manera manual. Y eso le ganó un prestigio muy, muy grande por este motivo, ¿no?
Vamos a escuchar esto.
¿No cree que llegáramos a la Luna?
Creo que fue una magnífica propaganda, que los soviéticos se arruinaron despilfarrando recursos en cohetes y otras máquinas inútiles.
Máquinas inútiles.
Y que si no queremos volver a vivir el exceso y el derroche del siglo XX, entonces hay que hablarles de este planeta, no de cómo abandonarlo.
Antes hablabas de Marte, que es una gran película de espacio, pero ¿qué es Interestelar?
Interestelar, pues creo que es la mejor película que se ha producido jamás sobre el sueño espacial.
¿Por qué?
Porque cuenta muchas cosas. Recoge toda la tradición del sueño espacial de toda una generación, teniendo en cuenta que la película se sitúa hacia 2060, es decir, ha transcurrido un siglo desde el programa Apolo, desde el programa Gemini. ¿Y qué ha quedado de todo aquello? Pues lo que ha quedado es una sociedad que ha dejado de hacer viajes al espacio, un mundo que está poniendo sus ojos únicamente en la Tierra y al mismo tiempo la Tierra se está muriendo. El sueño espacial como aventura pionera para que se ensanche el hogar humano, también en otros mundos, pues ha quedado cortado de raíz y surge una oportunidad, precisamente en mitad de toda esta crisis. El coguionista de la película, Jonathan Nolan, que es hermano del director, Christopher Nolan, en una entrevista dijo una frase que a mí me parece formidable, me parece fantástica. Y él decía que en los años 70, cuando estaba creciendo con su hermano, en todo este ambiente posterior a los vuelos del Apolo y los comienzos del transbordador espacial, decía que en aquella época, en los años 60-70, se había prometido al público, se había hecho soñar con mochilas cohete. Y a cambio, ¿qué nos hemos encontrado? Instagram. Dice, creo que hemos salido perdiendo. Esto es un gran fraude. Por eso creo que es muy interesante ver los dos polos, mochilas cohete frente a Instagram. Y dice, creo que quizás se podía volver a esa época, se podía volver a ese entusiasmo colectivo. Y eso es lo que se recoge en Interstellar. Por eso es todo muy vintage en esa casa donde viven los protagonistas. Morph, la niña, la hija de Cooper, de este piloto de pruebas convertido en granjero que de pronto va a tener su oportunidad de volver al espacio, regala juguetes, maquetas del programa Apolo a Murph, a su hija, y de hecho el misterioso fantasma que derriba los libros en su habitación se carga continuamente, rompe una maqueta del módulo lunar.
Si te menciono Gravity, Apolo 13, o si nos vamos, por ejemplo, a todo lo que supuso la serie de Star Trek o Star Wars, ¿realmente tú con qué te quedas de todo eso? ¿En qué tipo de ranking aparece en tu libro? Es decir, ¿con más base científica, con más también es necesaria pues la fantasía en lo que es el cine espacial? ¿Con qué te quedas?
Bueno, la verdad es que me quedo con todas. Lo que pasa es que se sitúan a niveles muy, muy distintos, muy diferentes. Apolo 13 es un biopic, realmente es una película histórica. Está recreando una hazaña de tres astronautas que se meten dentro de un recinto pequeñísimo, se meten en una lavadora realmente lanzada al espacio. Como decía la madre de Jim Lovell, el comandante del Apolo 13, decía pues eso, que realmente mi hijo lo que ha hecho ha sido lanzar al espacio una lavadora. Y es cierto, si ves las dimensiones. Apolo 13 es un biopic, como también lo es Figuras Ocultas, como también lo es First Man, la última gran película que se ha hecho sobre la aventura espacial de Damien Chazelle. Y creo que es muy distinta a la saga de Star Trek, que es una serie televisiva, que lo que hace es poner más bien el ambiente en que se mueve el público. La televisión es muy distinta al cine en esa época. La televisión además es más optimista, va más por delante. En los años 60 hay títulos como de series clásicas, como aparte de Star Trek, Perdidos en el Espacio,
sí.
O en los años 70, Espacio 1999.
tremenda.
Sí.
Para la época.
O Proyecto
claro.
UFO, claro. Estamos hablando de series que...
Pero que nos engancharon, yo creo, a todos los amantes del género, ¿eh? ¿Y qué me dices ya por último de esto?
Está utilizando las conducciones de aire.
No lo sabemos seguro.
No hay otro camino. Tiremos paso a paso por parejas, cerrando todas las escotillas y todas las salidas, hasta que lo tengamos arrinconado y entonces lo lanzaremos al espacio.
Si quieres matarlo, estoy completamente de acuerdo.
Naturalmente que lo mataremos.
Alien, el octavo pasajero.
Esto es terror espacial.
Que no es lo que más
realmente
te gusta.
Bueno, sí, sí, también me gusta, por supuesto, pero es un thriller que además está situado muy, muy lejos en el tiempo, donde hay viajes espaciales por motivos comerciales. Y realmente, como decía Ridley Scott, su director, Alien en el fondo es tiburón en una nave espacial. Pero yo me quedo con el Ridley Scott de Marte, sinceramente, teniendo en cuenta que es una serie de culto, por supuesto, Alien.
O sea, ¿se va a seguir haciendo, en tu opinión, buen cine espacial? ¿Crees tú que
sí? Por supuesto,
sí?
Creo que ¿sí? sí, porque además el imaginario clásico es tan rico, es tan grande y ha generado tanto entusiasmo a lo largo de tres generaciones que eso va a estar siempre presente. Cuando hablábamos del retrofuturismo, de esa nostalgia que en el fondo tenemos de cómo era el futuro en el pasado, eso en el fondo es el retrofuturismo.
Bueno, pues de todo eso, del que se ha hecho hasta ahora, por supuesto, del otro ya hará otro libro, está aquí en Planeta Hollywood, Sueño Americano y Cine Espacial. Antonio Sánchez Escalonilla, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros.
Hola Paloma Serrano.
Hola Pilar
nuevo.
Cisnero. Sí, estamos hablando, fíjate, estoy escuchando yo aquí al profesor atentamente, digo, pues casi casi como lo que nos vienen a contar la gente en línea directa, esto casi casi es del espacio.
A ver.
De allí llega ese seísmo, ese movimiento que está cambiando el mundo de los seguros de coche, claro, sí, sí, sí. Y trata de eso, no cabe duda de que quien lo ha provocado es Línea Directa y esta vez esta gente, los de Línea Directa, lo han vuelto a superar. Por primera vez nos ofrecen 6 meses gratis en el seguro de coche. Ya sabes, si quieres disfrutar del mayor seísmo que ha ocurrido en los seguros de coche, llama al 902-123-197, 902-123-197. Las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Mira, Corian, Madler y Scully, ¿tú sabes quiénes son Madler y Scully?
No, no. La verdad es que no. Pero dímelo.
Los protagonistas de Expediente X, una serie así de fenómenos paranormales de hace un tiempo. Es que me lo acaba de recordar hablando de estos temas. No es tanto espacial, pero bueno, también había temas espaciales por ahí metidos. Bueno, digo que en un momento determinado también eran mis ídolos, ¿sabes?
Ah, bueno, claro, claro.
¿Pero de qué ídolos te está hablando la gente?
Pues escucha quién es el ídolo de Emilio, que posiblemente lo sea también de miles y miles de españoles.
Rafa Nadal, en su faceta de deportista, pero sobre todo en su faceta de persona. Porque muy a pesar suyo salieron las imágenes cuando las inundaciones de aquí de San Llorenç, con él con sus botas de agua, un rastrillo, sacando barro, sacando lodo, trabajando con la gente del pueblo. Y me consta que a él seguramente no le hizo ninguna gracia, porque Rafa es, sin ninguna duda, un 10 como deportista y un 15 como persona.
O un 100.
Y ahí están esas imágenes para demostrarlo. Y Pilar, hoy que es el 10º aniversario del fallecimiento del rey del pop, pero también había otro rey que levantaba muchas pasiones.
Desde muy pequeña mi gran ídolo ha sido siempre Elvis Presley. Ha sido... Bueno, me gustan otros cantantes, pero para mí Elvis ha sido el más grande con diferencia de todos. Entonces mi gran ídolo, al que siempre sigo, compro todo, tengo prácticamente todo también en casa, pues por supuesto ha sido y será Elvis. Elvis forever.
Ahí te he visto bien, ¿eh? Después del toque que te di con el de Julio Iglesias, sí señor, el rey del rock. Bueno, estamos hablando de ídolos esta tarde. Queremos que nos hables de los tuyos en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Fíjate, la Comisaría General de la Policía Científica cumple 25 años. De eso hablamos enseguida con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. ¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Agobiarte. Tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Cinco noches por cuatro.
Hay ofertas que te ayudan a dormir a pierna suelta. Porque con Paradores y Viajes El Corte Inglés podrás disfrutar de 5 noches a precio de 4. Hasta el 30 de septiembre en habitación doble para una o dos personas y para estancias de 5 noches consecutivas en el mismo parador. Este verano duerme como un lirón, disfrutando más por menos con Viajes El Corte Inglés y Paradores. Consulta condiciones. Plazas limitadas.
106.3 FM. En Onda Media, 999. COPE Madrid.
¿No te alcanza con tu pensión? Si tienes una casa y más de 65 años, podrás solucionarlo con la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Infórmate en 970-70-77 o en optimamayores.com.
¡Gran noticia! Billy Elliot se une a la Kids Week de Londres ofreciendo entradas gratis para niños. Con cada entrada de adulto, una gratis para un menor de 16 años. Y hasta dos menores más con 50% de descuento. Compra ya tus entradas para la Kids Week del 28 de junio al 14 de julio. Entradas.com, El Corte Inglés y BillyElliot.com.
Dúchate.es, cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Sabías que puedes viajar a otro continente con la tranquilidad de estar protegido contra la malaria? Viso Farmacéutica te aconseja que acudas a tu médico para que te prescriba el tratamiento en pastillas que debes tomar antes, durante y después del viaje.
Protégete contra la malaria con Viso Farmacéutica. Entra en lamalaria.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Los teatros del canal presentan al Ballet Nacional de Cuba. El Lago de los Cisnes y la Cenicienta, del 19 al 30 de junio. Dos ballets únicos, una de las compañías más aplaudidas del mundo. Más información y entradas en teatroscanal.com.
Escápate del infierno de Madrid.
Cruza el purgatorio de la sierra. Disfruta del aire puro a solo 35 minutos.
Y ven al paraíso. Chalés de 2 a 4 dormitorios ecoeficientes e innovadores. Destino único, Los Ángeles de San Rafael. Visítanos.
Llama al 91-431-3929 o visita ángelesdesanrafael.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999. COPE Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE.
estar informado.
Hoy en la tarde podemos decir que es un día especial, con un invitado muy especial, con el que vamos a hablar de cómo es el trabajo diario de los policías de la bata blanca. O si los prefieres, de los CSI españoles, aunque sabemos que a ellos no les gusta demasiado esa comparación, porque, hombre, esas series solo reflejan en una pequeña parte su realidad diaria. Lo cierto es que nuestro país puede presumir de tener una de las mejores policías científicas del mundo. Y no porque lo digan sus jefes, sino porque así lo acreditan los certificados de calidad internacional más exigentes. Solo de identificaciones se hicieron 18.000 informes el año pasado. Los análisis de ADN, hasta hace no mucho tiempo auténtica ciencia ficción, están hoy a la orden del día y se resuelven cientos de casos. También hay especialistas en análisis de voz, en documentoscopia, en balística. Casi a diario se regeneran huellas dactilares de cadáveres para poder identificarlos. Hacen tratamientos de imagen asombrosos. Por supuesto, está el examen de huesos, de la dentadura y así hasta una enorme cantidad de capacidades que sirven para completar los rompecabezas más complicados. Nos acompaña hoy el máximo responsable de esta especialidad, es el comisario general de Policía Científica, Pedro Mélida. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar aquí y, bueno, ante todo, enhorabuena por estos 25 años al servicio de nuestro país y por estos 25 años que están celebrando de esta unidad, ¿no? Que tiene que ser, bueno, algo muy satisfactorio, supongo.
Sí, muchas gracias. Son 25 años, como yo digo, en la Champions League de la policía. Llevamos 108 años de historia y 25 en la máxima categoría.
Bueno, su presencia aquí se la debemos además a nuestros compañeros y expertos en sucesos e interior que cada martes nos acompañan en la tarde, que son Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Qué bueno que podamos hablar de esto, ¿verdad? Que podamos hacerlo con Pedro Mélida, comisario general de Policía Científica. ¿Cuál es la fase más importante en este tipo de investigaciones, ¿no? Aquella en la que si falla, después ya no hay manera, ya no hay marcha atrás.
Hombre, indudablemente la inspección ocular. La inspección ocular es el origen de todo. Y yo normalmente...
O sea, la más básica de todas.
La más básica, claro, claro. Pero es la más importante porque todo lo que no se recoja en la inspección ocular, difícil es de recuperar luego. Yo pongo, ponemos mucho en nuestras conferencias una diapositiva en la cual es una pirámide invertida. Arriba están todas las actividades que se hacen en la Comisaría General y va descendiendo según el nivel. Y abajo están simplemente la inspección ocular para aquellos policías técnicos que son lo único que realizan, ¿no? Y yo cuando les daba clase a ellos les decía, ¿ven ustedes? Aquí abajo están ustedes. Bueno, pues si ustedes fallan, nos caemos todos. Luego la inspección ocular es básica.
Ha habido en algunos casos de inspecciones oculares que eran realmente, yo diría que asombrosas. Recuerdo, por ejemplo, la del piso de Leganés, después de los atentados del 11M, a los pocos días de los atentados del 11M, que se hizo un trabajo ahí de no sé cuántos días y noches enteras. Ahí fue impresionante, porque luego todo lo que se pudo sacar se sacó en gran medida a partir de esos datos.
Sí, bueno, todas las inspecciones oculares de grandes catástrofes o de delito, de terrorismo importantes en los que ha habido explosión, por ejemplo, yo me acuerdo ahora mismo la T4, pues fue impresionante, ¿no? Y eso, afortunadamente, pues cada vez vamos avanzando más en la tecnología y ahora mismo pues, ya tenemos la tecnología ForLab, en la cual pues no haría falta recoger tanto para analizarlo en el laboratorio, sino que esos restos de explosión pues nos iban a dar en la escena del crimen, nos van a dar algunos compuestos, algunas sustancias químicas que ya nos acotan mucho la selección, ¿no? Entonces cualquiera de ellas es importante, la de Leganés desde luego fue impresionante, pero lo mismo que ha habido pues muchas, y también en delitos más pequeños también.
Pero yo tengo curiosidades, a ver, de persona no iniciada, digamos, en este tema, ¿no? Es decir, visión ocular. Llegan a la escena del crimen o del suceso o del acto terrorista, ¿no? Y entonces se trata, por supuesto, me imagino, de mirar con muchísima atención todo y luego de ir recogiendo. ¿Se recogen bolsitas como vemos en las películas? ¿Las pruebas? ¿Las pequeñas cositas que les parecen importantes? ¿O cómo se hace eso?
Sí, bueno, en principio se trata primero de que nadie haya entrado antes. Entonces, bien. La primera función es de las unidades de seguridad ciudadana, que también hacen un papel muy importante en ella, es de preservar el lugar del delito. A continuación ya llegan los especialistas en policía científica y los especialistas también investigadores en judicial, en información, dependiendo del delito. Y lo primero es observar y a la vez captar en imágenes, para posteriormente tener un fiel reflejo de la escena del delito, tanto en vídeo como fotografía, ¿no? A partir de ahí, pues ya se empieza efectivamente el análisis y la búsqueda de muestras de todo tipo. Dependiendo del delito, pues buscamos muestras dactiloscópicas, huellas en este caso, buscamos restos genéticos, buscamos pues a lo mejor algún tipo de escritura, si hay con arma de fuego balística, si hay con otro instrumento, trazas instrumentales. Es decir, se van buscando todas aquellas en principio indicios que se nos puedan convertir en prueba para su aportación a la autoridad judicial.
Comisario, hablábamos antes de que en los últimos 25 años los cambios han sido tan asombrosos en su especialidad que efectivamente yo creo que hace 25 años algunas cosas que sabemos ahora parecían ciencia ficción. ¿Nos podría decir brevemente cuáles han sido los hitos más importantes en la especialidad en general? ¿Ha sido el ADN el gran hito, los avances del ADN o no? ¿O cuál?
El ADN es uno de los más importantes, efectivamente. Vamos a poner un ejemplo, además. Todo el mundo conocerá, lo digo por conocido, pues habría muchos ejemplos, ¿no? Pero por conocido, el caso de Tony Alexander King, Rocío Baninkoff y Sonia Caravantes. Bien, la primera cadáver que aparece es el de Rocío Baninkoff, en la cual hay una colilla, en la cual se extrae un perfil genético de varón. Pero entonces, pues no había ley de ADN, no había intercambio, no había base de datos, claro. Con lo cual, bueno, pues está ahí. Y posteriormente se detiene a, no me acuerdo ahora mismo cómo
Tony
se llamaba.
A Dolores Vázquez.
Se detiene a Dolores Vázquez y se la llega a juzgar y se la llega a condenar. Y dos años después, me parece que es, cuando se comete el segundo homicidio, y entonces aparece otra huella genética coincidente con la primera. No obstante, en este caso, víctima, Dolores Vázquez, sigue en prisión, ¿no? Uh-huh. Y entonces, los análisis cuando se detiene a Alexander King, a Tony King, es cuando se cotejan y efectivamente sirve, en este caso, la prueba de ADN, no solamente para detener al culpable, sino también para exculpar a aquella persona que había sido condenada. Por lo tanto, yo creo que es un avance muy importante el ADN, y sobre todo es una pena, porque si eso hubiera ocurrido ahora, que tenemos un intercambio a través de PRUM, de perfiles genéticos, pues lógicamente la policía Scotland Yard tenía el perfil genético de Tony King, por lo tanto, la segunda víctima nunca se hubiera producido.
¿Hay algún caso del que esté especialmente satisfecho por la razón que sea, porque haya sido especialmente difícil, por las connotaciones que traía? ¿Alguno en su trayectoria? Porque claro, estamos hablando con una persona que lleva prácticamente más de la mitad de su vida profesional dedicado a la policía científica.
Sí, muchos. Hombre, a nivel de investigativo, yo recuerdo uno que fue, además lo hice personalmente, y fue un homicidio de una persona en Madrid. Era un homosexual, el cual pues había contactado con otra pareja y tal, y al final lo acabó matando apuñalado, ¿no? La escena del crimen, que estaba perfectamente limpia por el autor del delito, y por más vueltas que le dábamos no salía nada. Entonces, nada más, no había ADN, había unas colillas allí, se recogieron, pero vamos, eso lo más que nos hubiera dado era grupos, y lo más que nos dio fueron grupos sanguíneos, ¿no? Y ya cuando nos íbamos, pues de repente vi un microsurco, un tocadisco de estos antiguos, en la cual el disco estaba puesto y la aguja al final, como si, no sé, nadie la había quitado, como si se hubiera agotado.
De dar tantas vueltas,
¿no? Y entonces, pues, cogí el disco, le apliqué los reactivos oportunos y apareció una huella en el microsurco. Y bueno, pues cuando la trasladamos a los laboratorios y logramos identificarla con el autor, pues no pude por menos que, como las películas de Sherlock Holmes, sonreír y decir, el criminal nunca gana, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, ese a nivel profesional es de lo más importante.
Pero claro, con esto también yo creo que se puede constatar que obviamente los avances tecnológicos y científicos son fundamentales, sobre todo en esta unidad, que han sido espectaculares, como estamos contando, en los últimos años, que ayudan un montón, pero que el instinto, ¿no? el ojo del investigador también a la hora de observar sigue siendo fundamental.
Sí, además la tecnología, lógicamente, ayuda, no identifica. Es decir, nosotros tenemos un SAID, que es el Sistema Automático de Identificación Dactilar. El análisis de balística, todo lo que te dan son candidatos. Todos son candidatos. Y es el experto el que tiene que determinar visualmente si es la huella perteneciente a esa persona o no. Por lo tanto, la tecnología avanza muchísimo, como ahora hemos contado con el tema del Foreign Lips o del Foreign.
¿Qué es el Foreign?
No, lo que comentábamos, lo de la técnica for labs es la detección de sustancias explosivas en el lugar de los hechos sin tener que trasladarlo, sin necesidad de trasladar gran cantidad. Por ejemplo, en la T4 pues se llevaron grandes cantidades.
Ahora no es necesario, se detecta ahora allí mismo.
Se detectan, entonces se recogen muchísimas menos muestras.
Comisario, tienen tantísimas especialidades que yo le confieso que me sigo perdiendo después de tantos años. ¿Cuáles son las especialidades más desconocidas a quien no esté oyendo? Porque todo el mundo ya con la serie. Pero, por ejemplo, a mí cuando lo de la oreja me llamó muchísimo la atención, ¿no?
¿Qué es la
huella,
oreja?
La huella de la
oreja. Sí, el otograma, el otograma. El otograma es una labor de mucho trabajo y fundamentalmente además localizado por funcionarios de una zona de España, que es la zona de Valladolid, Castilla y León, Cantabria, y estos han hecho, la verdad es que desde hace muchos años, una auténtica ciencia del otograma. El otograma, efectivamente, el pabellón auricular deja unos dibujos, lo mismo que lo dejan las crestas de las manos. Entonces, el delincuente, cuando va a robar un piso, pues muchas veces se cerciona de si hay gente o no apoyando
poniendo la oreja en la
efectivamente.
Puerta, entonces, o la pared.
Efectivamente, en la puerta normalmente. Entonces, bueno, pues de ahí viene.
Y tenemos rasgos característicos.
O sea, que no hay dos orejas, no hay dos orejas iguales.
No, hay puntos característicos.
Puntos, lo que él ha dicho, candidato a
Es decir, no hay nada que sea igual y todo es comparable.
Es una profesión fascinante, ¿no? Dura porque
además es una mezcla de policía,
claro,
y de científico, la verdad. Sí, ¿no? Tenemos que tener las dos gamas, la de policía y la de científico, efectivamente.
¿Y hacia dónde va todo esto con los nuevos avances científicos?
Pues podemos ir a grandes cosas. Hoy en día ya se consiguen muchísimas cosas. Estamos partiendo de una base, además. ¿Por qué nacen las ciencias forenses? Porque, bueno, pues hasta finales de 1700 aproximadamente, pues la confesión del reo era el único la única prueba, ¿no? Y todos se saben cómo en aquella época se obtenía la confesión del reo, ¿no? Por lo tanto, pues si no llegamos a aplicar ciencia y conocimiento a la investigación criminal, pues seguiríamos en esa época, ¿no? Entonces, todo esto que avanza, ¿hacia dónde? Pues hoy en día, por ejemplo, simplemente el ADN, con algún cambio legislativo, nos podría hacer conseguir una identificación de en torno al 55% de hechos delictivos, nada más que por ADN. Nada más que por
ADN.
Solo
por ADN.
Solo por ADN. Con un pequeño cambio legislativo, como tienen en otros lados. Pero luego tenemos disciplinas, por ejemplo, la acústica forense. Hoy en día se están haciendo unas tareas en acústica forense en el sentido de hacer ruedas de reconocimiento para invidentes. El invidente no ve, por lo tanto no se puede hacer una rueda de reconocimiento como tenemos en todas partes, ¿no? Pero se hacen ruedas de reconocimiento auditivas.
Poniéndole voces de los malos, ¿se refiere?
Poniéndole voces de los malos mezclado con
claro,
buenos.
Con los buenos, claro.
Lo mismo que se hace la
para
rueda de
reconocimiento. Para identificar a los malos, quiero
además,
decir.
Claro, claro. Ahí está la prueba de lo que tiene que hacer la persona que realiza la prueba. Es lo mismo que cuando haces una rueda de reconocimiento visual, que dice, bueno, pues son todos más o menos de unos 70, unos 75, morenos, tal, no sé qué, los buscas igual, aquí también. ¿Que tiene acento gaditano? Pues tiene que ser todos gaditanos. ¿Que tiene que ser que cecen? Pues todos con cecen.
Vamos a tener que hacer una segunda sesión, una segunda parte de la charla con Pedro Melida, comisario general de Política Científica. Enhorabuena por este 25 aniversario.
Muchas gracias.
Y bueno, que tenemos que seguir hablando también un día de este futuro que es impresionante. Gracias por venir. Buenas tardes.
Pues
gracias a Cruz y Pablo por haberlo hecho posible.
Muchísimas gracias. Y ahora es que es fascinante todo esto.
Gracias.
Qué fascinante todo, ¿verdad, Paloma?
Que se aprende.
Venga, la mutua.
Siempre la mejor policía, sí, señor. Oye, ¿sabes qué es atarte? Bueno, pues es sentirte obligado a tener todos los seguros en la misma compañía porque dicen que para ahorrar. Bueno, pues liberarte es mutuarte, ir a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Te vas a la Mutua con cualquiera de los seguros y te bajan su precio sea cual sea. Llamas al 902-555-485, 902-555-485 y lo compruebas. Consulta las condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.